Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a El Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu, 88.7 fmlatribu.com. Mi nombre es Francisco, saludo a Celina Sereno, que está en la edición y coordinación de este programa, y también a la Oper, que hace posible que esto salga al aire, y muy especialmente a mi izquierda virtual, todavía con el distanciamiento social que requieren estas épocas, Laura Pérez Portela. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, señor Francisco Godínez Galay. Y me parece que esta forma de hacer el programa virtual se va a extender en el tiempo como viene la mano, ¿no?
Sí, como viene la Manaus, ¿no?
La Manaus. Pensábamos, creo que volver en mayo al estudio, pero me parece que viene difícil la mano, muy compleja. Pero bueno...
Pero bueno, así toca y por suerte podemos sostener el programa con las tecnologías, con la creatividad y esperando que esto pase lo más pronto posible y ver cuándo podemos volver al estudio. Pero acá estamos al aire igual.
Estamos al aire y disfrutando de un fin de semana largo, que por lo menos yo lo necesitaba. No sé usted qué dice.
Sí. Para mí medio que todo da lo mismo.
¡No!
Pero voy a tratar de tomarme un par de esos días para no hacer absolutamente nada.
Por favor, tómese por lo menos 2 días sin hacer nada.
Está bien. El jueves, el día de hoy, es uno de esos días que me puedo tomar y escucho El Peso del Rocío y toda la programación de La Tribu, obviamente, ¿no?
Muy bien.
Bueno, Lau, pero hablando de programación, de La Tribu y de medios de comunicación, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Te cuento que el martes pasado se hizo un reclamo por la federalización de la pauta oficial ante el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Con los lemas de federalizar las comunicaciones, democratizar la pauta publicitaria y no regirse, ¿no?, por los criterios de mercado. Sabemos que el tema de la pauta oficial es un tema muy candente porque, llega a muy pocos medios y la verdad que en estos tiempos también de nuevas tecnologías es muy difícil sostenerse para todos los medios de comunicación en sus diferentes formatos y plataformas.
Así es, y además un tema que no se ha logrado regular de forma nacional y del todo, de forma que haya reglas equitativas, transparentes para todos los medios, y como vos decís, en una industria, si se quiere, en un campo... que es el de la comunicación, el de los medios, el campo periodístico, en donde los desarrollos, las transformaciones son muy aceleradas y ya hay diferentes sectores y grandes también jugadores que imponen sus condiciones, y lo económico es algo clave para seguir sosteniendo una práctica de calidad. No es lo único, pero es algo importante como para que muchos de los medios, como FM La Tribu y tantos otros, a nosotros nos interesan mucho lo que son los medios comunitarios, los medios alternativos, puedan seguir sosteniendo su actividad, que creemos que es importante, no solo por lo que emiten las antenas de estos medios, sino por el lugar que dan a muchas voces, y ahí aparece siempre el tema de la pauta oficial, que, Laura, es una forma de sostenimiento clave para todos los tipos de medios de comunicación. Cuando hablamos de sector comercial y los medios grandes comerciales, también basan gran parte de su sostenimiento en la pauta oficial. Así que esto no es un tema de pedir dádivas al Estado para los medios que no escucha nadie, ese tipo de argumentos que empieza a haber, ¿no?
No, y como bien vos decís, creo que también es un aprendizaje de los medios comunitarios, alternativos, sociales, en no basar su sostenimiento en una única estrategia. Por eso, digamos, decimos que es una forma. Y por eso también pedimos que para, digamos, a que haya una pluralidad de voces, que, digamos, la gente pueda acceder a una información variada, también las políticas públicas vayan en torno a federalizar esta pauta oficial, que aparte es un reclamo histórico, ¿no? O sea, que viene desde antes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sí, desde siempre. De hecho, la coalición que sí. hizo los puntos que dieron origen a esa ley, tenía un punto en donde se pedía por este tema. El argumento fue que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no podía regular publicidad oficial para todos los tipos de medios porque solo legisla radio y televisión, y por eso no se incluyó algo mucho más desarrollado allí. Pero antes de pasar a la música, Laura, me gustaría plantear por qué le debe interesar esto al que escuche este programa, al que escuche La Tribu. Bueno, en realidad, si escuchás este tipo de medios, te interesa que sigan ejerciendo su actividad porque sabés que es allí donde va a ser escuchada tu voz, porque hay temas y formas de hablar que no encontrás en otros medios. Y bueno, a veces parece un tema de hablar de los medios en los medios, parece muy endogámico, pero creo que esto es un tema que hace a la democracia, a los derechos de toda la ciudadanía, y por eso siempre es clave volver a visitarlo desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, y además no solamente que hablamos del sostenimiento de los medios comunitarios, sino de todo tipo de medios, claro, con las distintas líneas editoriales que existen, ¿no? Porque hablamos de pluralidad de voces, que la pauta oficial apunte a eso. Entonces, digamos, es como que también pensarlo en un, digamos, en una forma grande y amplia. Pasa que también quizás a algunos medios hegemónicos este tema no les conviene abordarlo si es que ya tienen la pauta oficial atada.
Exactamente.
Claro, ¿no? Claro. Como así tampoco se visibilizan los reclamos de los trabajadores de la comunicación en los medios de comunicación hegemónicos. O sea, no vamos a ver en general que Clarín cubra los problemas de los trabajadores de Página 12 ni viceversa, porque no les conviene visibilizar esas situaciones, y en ese sentido se alinean todos en general, no vamos también la general, digamos, la, en general, bajo esas mismas líneas de trabajo.
Así es. Entonces, escuchamos algo de música y empezamos a desarrollar estos temas con quienes saben.
Oye, lo, dámelo, todo el fucking día. Tú me das, es lo que nadie más me haría. Y tu Nike combina bien con la mía. De mi cuenta ninguna está vacía.
Yo ya no sé lo que tú ves, lo que tú eres. Conozco tu voz, conozco tu piel. Me encanta poder abrazar. Un poco de voz, un poco de envidia. Y esto empieza a funcionar. Empieza a funcionar, ok. Vamos a empezar.
Sí, me siento fresquito sobre el beat. Let's go, vámonos de aquí. Que siento que no tenemos que ir. Ahora todo nos toca en timbre.
Sorry, pero ya no tengo time.
No me mires mal. Porfa, no me mires mal.
Frego como Capi con la GC. Sé que ciertas cosas no son easy. Como Paquito estoy en la bici. Y no me pueden parar.
No, no me pueden parar. Dime la verdad. Dime la verdad.
Yo ya no sé lo que tú ves, lo que tú eres. Conozco tu voz, conozco tu piel. Me encanta poder abrazar. Un poco de voz, un poco de envidia. Esto empieza a funcionar. Empieza a funcionar, ok. Vamos a empezar.
A ver, cuéntame algo que me alegre el día. El hace super flip hacia la piscina. Expensive, esto es cheap, pero lo sabía, lo sabía.
Cómo camina, viste muy fina en la calle va. Es lo mejor que yo he visto en toda esta ciudad. Cuando te veo yo no me explico lo que me da, da, da. Eres mi verdad, eres mi baby. Oye, ma, quiero que tú te duermas aquí. Forro tu cuello de Louis V. Cuando te invite a ver mi show, te tendré siempre en el VIP. Yeah, te tendré siempre en el VIP. Yo, pon tu celu en modo avión. Te desvisto para la ocasión y te quito el papel bombón y explotamos la habitación. Mueve, 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 melo. Eres miel y yo soy limón. Esos labios que ricos son. Mami me dio su bendición.
Y yo no sé lo que tú ves, lo que tú eres. Conozco tu voz, conozco tu piel. Me encanta poder abrazar un poco de voz, un poco de envidia. Que esto empieza a funcionar. Empieza a funcionar, ok. Vamos a empezar.
A ver, cuéntame algo que me alegre el día. El hacer super flip hacia la piscina. Expensive, esto es cheap, pero lo sabía. Lo sabía.
Oye, ma, eres la única que me hace volar fuera de órbita. Y además tú me das tanta paz y ya no siento ese vacío. Si te tengo al lado mío. Oye, ma, eres la única que me hace volar fuera de órbita. Y además tú me das tanta paz y ya no siento ese vacío. Ya, si te tengo al lado mío.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Agustín Lecci, trabajador de la televisión pública y también integrante de Cipreva. Hola Agustín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por esta comunicación, Agustín, y sabemos que, bueno, desde Cipreva estuvieron participando de la actividad del martes, donde se presentó un escrito en el Congreso de la Nación por el tema de la federalización de la pauta oficial. Y en este marco te queríamos preguntar, bueno, ustedes presentaron 12 puntos en ese escrito, ¿cómo pensaron que es la pauta oficial? ¿Cómo la definieron y con qué objetivos?
Bueno, es un problema histórico que tiene el sistema de medios de nuestro país. La pauta abona a la concentración mediática que ya padecemos en los medios en la Argentina. Y nosotros lo que queremos es que haya criterios claros y que no dependa de la buena o mala voluntad de un gobierno de turno, ya sea nacional como provincial o municipal. Planteamos 12 puntos, como bien vos decías, y esto lo fuimos construyendo ya desde hace varios meses, con todas las redes de medios autogestivos del país, con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que es la que nuclea todos los sindicatos de prensa del país, y con otros sindicatos como la Federación Gráfica Bonaerense y Canillitas, que son también sindicatos de la comunicación. Así que es un trabajo con mucho debate, con mucho consenso, y que bueno, ya lo hicimos público, y básicamente estos 12 puntos lo que tratan es de generar un criterio, de poner en discusión criterios que sean equitativos y que tiendan a democratizar y federalizar la pauta. Que haya un piso de porcentaje para los medios autogestivos comunitarios que cumplen un rol social fundamental en muchos lugares a donde los grandes medios, por desinterés o por intereses, por desinterés básicamente, no llegan. Que haya diversidad también en la información que circula, porque los medios producen información de acuerdo a sus características, con una mirada distinta y con agendas distintas. Y también planteamos en el último punto, algo que incorporamos sobre todo desde los sindicatos, que todos los medios que reciben pauta oficial se vean obligados a cumplir con la legislación laboral y los salarios de convenio vigentes. Es algo que en el Estatuto del Periodista está, que es una ley nacional, la ley 12.908, pero que bueno, no se cumplen, porque muchos de los grandes medios privados, que son los que concentran la mayor parte de la torta de la pauta publicitaria oficial, bueno, incumplen sistemáticamente las leyes laborales, los convenios colectivos, los salarios fijos en paritarias, entre otras cosas, y creemos, no porque haya porque penando se resuelva, pero sí porque bueno, se tienen que ajustar a la ley.
Y ustedes además hicieron un relevamiento y ven alguna relación directa entre, bueno, el problema de medios que, por ejemplo, no reciben pauta oficial y tal vez que tengan problemas con los salarios, o eso se aplica a, digamos, una gran parte de los medios más allá de recibir o no recibir la pauta oficial.
No, no tiene una relación directa con la situación salarial. Nosotros hicimos un relevamiento de medios autogestivos de más de 200 medios inscritos en nuestro relevamiento, que sobre todo lo motorizaron las redes de medios comunitarios autogestivos como Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FADICRA, el Encuentro de Medios Recuperados, donde está Tiempo Argentino y El Ciudadano, entre otros, la Red Nacional de Medios Alternativos, Alesia, Contra, que es la coordinadora que nuclea las televisoras comunitarias, la Red de Medios Digitales, bueno, una serie de redes en donde, bueno, básicamente lo que hicimos fue sistematizar todos los medios autogestivos que hay en el territorio nacional, y hay un 54% aproximadamente que no recibe absolutamente nada de pauta. Otros que reciben muy poquita pauta. Nosotros creemos que estos medios tienen que ser considerados, y por eso hablamos de la democratización de la pauta publicitaria pública, porque cumplen un rol social en la circulación de la información. Respecto a los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, comerciales, privados, que son los que pagan salarios porque son los que están bajo la ley de contrato de trabajo, con convenios colectivos de actividad, son los medios que también reciben la mayor cantidad de pauta, con diferencias. Nosotros durante el macrismo, por ejemplo, hemos denunciado que había medios que eran castigados por su línea editorial al no recibir la misma pauta o no ser considerados de la misma manera que grupos afines al gobierno en ese momento. Pero de todas maneras, la mayoría de los medios privados tenemos problemas salariales y convencionales, no en todos, pero muchos de ellos sí, y sin embargo reciben pauta. Por ejemplo, ahora estamos en un conflicto con Página 12, que no paga el 100% de la paritaria, y sin embargo es un medio que recibe pauta. C5N sistemáticamente paga los salarios atrasados, sin embargo recibe pauta. El año pasado casi todos los medios no solamente fueron beneficiados, fueron apoyados por el Estado a través de la pauta, sino también a través de los ATP. Por ejemplo, el diario Perfil y la editorial Perfil en su conjunto pagaban los salarios atrasados, pagó el aguinaldo, lo terminó de pagar 6 meses después, ahora todavía no terminó de pagar el aguinaldo del último medio aguinaldo, y sin embargo reciben pauta. Entonces, nosotros esto lo queremos poner en discusión no para que dejen de recibir, sino para que reciban, pero estén obligados a cumplir con sus obligaciones, valga la redundancia.
Uh-huh. Y bueno, y vos hace un ratito nos mencionabas, ¿no?, como un piso para los medios autogestivos, pero también poner un piso, ¿no?, digamos, un techo para, digamos, en lo que es el recibir la pauta para el resto de los medios, ¿no?
Sí, totalmente, porque si no hay una lógica, en el mejor de los casos, hoy hay un criterio discrecional. O que uno no lo conoce, o que el gobierno no tiene necesidad de rendir cuenta de ese criterio. Independientemente de que uno tenga acceso ahora a la Secretaría de Medios con este gobierno nacional y pueda sentarse a discutir, intercambiar y opinar y demás, e independientemente si después eso se lleva a la práctica o no, pero digo, eso existe, antes no existía. Al margen de eso, el gobierno no está obligado a rendir cuentas por el criterio que utiliza. Entonces termina siendo un criterio discrecional. Nosotros entendemos que el criterio de la administración anterior y de esta es un criterio meritocrático que cuestionamos y que perpetúa la concentración mediática. Porque con la lógica de que al que más vende le dan más pauta, siempre ese círculo se va a seguir reproduciendo. Entonces lo que hay que tratar es de ver cómo, sin dejar de darle pauta a los que hoy reciben, tratar de democratizar y tener una lógica distinta para, bueno, generar más diversidad, más pluralismo, y también una cuestión que es importante, la cuestión federal, porque hoy la pauta se concentra en la Ciudad de Buenos Aires en un 70%, entonces eso es también problemático.
Mencionaste recién algunos medios comerciales que estaban recibiendo pauta, si querés mencionarnos cuáles son los que reciben principalmente pauta o cómo están ubicados ese ranking.
Sí, bueno, el Grupo Clarín es el que más pauta recibe por escándalo, y eso no se modificó con el cambio de gobierno. pero nosotros queremos salir de la discusión exclusivamente en torno al Grupo Clarín, porque es una discusión general, sistémica, y que hace al sistema de medios en su conjunto. Por eso hablamos de que no es que queremos que le dejen de dar a tal o cual medio, sino que bueno, se cambie el criterio y la lógica con la cual se distribuye eso. Pero sí, el Grupo Clarín, Infobae, Telefe, son los grandes, América, los que se la Nación, los que se benefician con el reparto de la pauta. Eso sucedía antes y sucede ahora.
Y a nivel normativo, ¿puedes explicarnos cuál es la situación? O sea, la lucha por una ley de pauta oficial está hace muchísimos años. Era uno de los puntos de la coalición por una comunicación democrática que se borró para la ley de servicios de comunicación audiovisual.
No, hay otras leyes que tienen algún impacto en la distribución de la pauta. Como te decía antes, la ley de 1908, que es el Estatuto de Periodista, hace mención en particular para los medios escritos. Cuando se sancionó el Estatuto del Periodista, no existía todavía la televisión, hace mención a la obligatoriedad que tienen los dueños de medios que reciben pauta a cumplir con sus obligaciones convencionales y salariales. Es un aspecto, pero después hoy no está legislada la pauta oficial. Vos bien decías, fue algo que se discutió de cara a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que además, que por un lado sigue vigente, pero por otro lado fue muy atacada y desmembrada por el macrismo. Nosotros creemos que fue importante todo el proceso político, ciudadano, que se dio en torno a esa ley. Y bueno, de hecho hoy venimos transitando una articulación con este espacio, que ayer presentó estos 12 puntos frente al Congreso en la Feria de Medios, que en algún punto emula a lo que fue en su momento la coalición por una comunicación democrática. Así que bueno, nosotros creemos que esto hay que discutirlo, ponerlo en la agenda y que se tiene que en algún momento legislar. Ayer, por suerte, tuvimos acompañamiento de diputados y de senadores, tuvimos la presencia de Walter Correa, de Tahí Hackman, mandaron sus videos otros diputados como Marcelo Cohen, Alfredo Luenzo, el senador de Chubut, Pablo Carro. Bueno, hay acompañamiento, sabemos que no es fácil porque tocamos intereses que tienen un peso específico muy importante, pero bueno, nos parece que es una deuda de la democracia y que hay que hacer todos los esfuerzos para lograr poner esto en discusión y legislarlo.
Y en esta discusión, más allá de la pauta oficial para los medios de comunicación tradicionales, ¿se discute como qué pasa con la pauta oficial, por ejemplo, para redes sociales como Facebook?
Bueno, nosotros venimos planteando que no solamente con la pauta, que hay que regular las grandes plataformas como Facebook y Google, básicamente, porque además viven del trabajo periodístico, por el cual los periodistas, los trabajadores y trabajadoras de prensa no percibimos nada. Entonces, hay que poner esto también en discusión. En paralelo hay un proyecto que está impulsando el diputado Pablo Carro y tiene más de 13 adhesiones de legisladores, junto con compañeros de Tiempo Argentino, de La Patriada, con distintos sectores también, orientado a generar un fondo común para el pluralismo y la diversidad de un impuesto que ya existe. Y nosotros desde la FATREN, desde CIPREVA y junto a otras organizaciones también venimos discutiendo la necesidad de regular las grandes plataformas, que es algo que se viene discutiendo en Australia, en Francia, en España, uh-huh, en todo el mundo. Y bueno, de hecho la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, que es el espacio internacional en el cual nosotros estamos de alguna manera encuadrados, lo viene planteando en la agenda también, y nos parece que es urgente, porque son gigantes mediáticos que operan sobre el mapa de medios, sobre la información, sobre la comunicación, y que tiene que también atenerse a una regulación local, independientemente que sean empresas multinacionales o de otros países. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos que tener nuestra legislación y eso hay que regularlo, porque hace al debate público, porque hace a una mejor democracia, porque se ha visto en otros países que intervienen en discusiones nacionales de trascendencia utilizando su hegemonía, su monopolio, de manera tendenciosa. Entonces, bueno, tenemos que regularlo por lo menos por dos cuestiones. Una, por cómo eso influye en el debate ciudadano, y otra por la cuestión laboral también, porque el sistema de medios se nutre de los trabajadores y trabajadoras de prensa, y hoy las grandes ganancias las tienen esas empresas. Así que, bueno, también tienen que discutir cómo se distribuye eso.
Y, digamos, entre este grupo que se formó para tratar este tema, ¿tienen algún paso a seguir ya estipulado, alguna nueva actividad?
Bueno, en principio, volver a sentarnos a partir de la presentación de los 12 puntos con distintos legisladores de todos los sectores políticos que quieran ser parte de esta discusión. Seguramente habrá críticas a los 12 puntos o agregados o aportes que serán bienvenidos, y la idea es discutirlo, y en función de eso veremos de ya dar los pasos legislativos correspondientes para tratar de instalarlo en el Congreso y que se pueda discutir concretamente.
Bueno, Agustín, no sé si querés agregar algo más o especificar algo.
No, que es muy importante que por primera vez sucede que tanto los sindicatos, que mayoritariamente nuclea trabajadores de empresas comerciales, privadas, como todas las redes de medios autogestivos, que también son trabajadores contenidos en los sindicatos, porque nosotros fue una lógica que tanto de CICREA como de FATPREN venimos planteando, que no hay división entre trabajadores de medios públicos, privados y autogestivos, que se dé una unidad así tan amplia, tan grande y tiene mucha potencia. Me parece que eso es la característica más importante de lo que ayer vimos en Congreso, y que además hay otros sindicatos de la comunicación, como la Federación Gráfica Bonaerense y Canillitas, que el movimiento obrero y que el sector autogestivo, que resistió tanto durante el macrismo, pueda ahora en este contexto poner esto en agenda, me parece que es fundamental.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Agustín.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Acabamos de hablar con Agustín Lechi, trabajador de la televisión pública y también integrante de CIPREVA.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Seguimos en El peso del rocío. Hoy estamos hablando de publicidad oficial o estas intenciones que un grupo de redes y de medios de comunicación acercaron el pasado martes al Congreso como para empezar a discutir una regulación equitativa y transparente de la publicidad oficial. Por eso vamos a escuchar ahora en un ratito, porque hablamos con Lucía de Barricada TV y de Conta, que nos explica sobre esta iniciativa y que también nos habla de la pauta en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos, nosotros tenemos el tema de cerca porque estamos en el registro de medios vecinales que organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que en muchas ocasiones ha sido tomado como un ejemplo de cómo con una norma, ¿sí?, con una ley, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, pueden evitarse algunas suspicacias, ¿sí? Siempre es perfectible, siempre hay errores, siempre hay una ejecución de esa ley que puede tener problemas, pero el hecho de que la pauta oficial y los criterios de distribución estén normados en una letra de la ley evita un montón de usos que se hacen de la pauta oficial, como premio y como castigo. Evita también algunos rasgos de autocensura que pueden existir cuando un medio en algunos casos se fija de criticar más o menos a un gobierno porque recibe más o menos pauta. Entonces la ley evita un montón de cosas. Bueno, eso pasa en la ciudad de Buenos Aires como un ejemplo, una iniciativa a nivel municipal que en algunos casos ha sido vista como una posible forma de encarar el tema. Bueno, con Lucía de Barricada TV, entonces ella refiere sobre la actividad y también hace referencia a qué pasa en el caso de la ciudad de Buenos Aires y si alcanza con esa pauta, ¿no? La escuchamos.
Mi nombre es Lucía, soy integrante de Barricada TV y de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, junto a otras redes de medios comunitarios del país. y también junto a sindicatos de la comunicación. La idea es presentar en esta actividad un documento de 12 puntos que intenta ser el puntapié inicial para debatir una ley que permita la distribución de la pauta pública oficial, que garantice el derecho a la información del pueblo con un criterio de equidad y de transparencia. También en el contexto de esta actividad vamos a estar presentando un relevamiento que hemos realizado desde este espacio, en donde han participado más de 200 medios autogestivos, cooperativos, comunitarios de todo el país, entre ellos medios de la ciudad de Buenos Aires, y en donde justamente se visibiliza la enorme precariedad con la que sostenemos nuestros proyectos comunicacionales, en donde trabajan más de 2.000 personas y que entendemos somos la expresión más genuina del proceso de democratización que se abrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el caso de la ciudad de Buenos Aires particularmente, existe el registro de medios vecinales, en donde justamente se establece un porcentaje de la publicidad oficial para los medios barriales, los medios que estamos en los territorios y le damos agenda o le damos espacio a las voces de los vecinos, de las vecinas. Entendemos que eso no impide y no quita que no podamos dar esta discusión también, que tiene que ver con la pauta del Estado Nacional, ya que justamente esta pauta que recibimos a nivel municipal no permite que nuestros medios crezcan de tal manera que sean una verdadera opción en el sistema de medios. Así que vamos a estar, repito, realizando esta actividad a las 16 horas, una feria de medios autogestivos. Vamos a estar también realizando una transmisión que vamos a estar llevando adelante junto a los compañeros y compañeras de Pares TV y que se puede consultar, se puede ver en nuestro canal de YouTube de Barricada. Así que bueno, los esperamos, las esperamos y esperamos puedan participar y esperamos también esta actividad sea el inicio de muchas y pueda darse un debate en donde justamente lo que se ponga en foco es qué sistema de medios queremos y en donde justamente el Estado tiene un rol fundamental para garantizar una verdadera democratización de la palabra y equilibrar la cancha en esta distribución de fondos públicos.
Escuchábamos entonces a Lucía de Barricada TV, ustedes saben, el canal de televisión alternativo de la ciudad de Buenos Aires, y Conta, que nos explicaba sobre la actividad. Pero Laura, ¿tenemos más testimonios?
Sí, exactamente, Fran, porque esta actividad reunió el martes a distintos medios comunitarios, populares, alternativos, pero también a sindicatos y federaciones. Y en este caso le pedimos la opinión a Eva Herrera, que es secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPRENT, que también nos contó cuál es la opinión de esta federación y también qué es lo que pasa en el interior del país con la pauta oficial. Así que vamos a escuchar a Eva.
Buenos días, mi nombre es Eva Herrera, soy la secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREM. Desde la federación creemos que la distribución de la pauta oficial debe ser justa, equitativa y federal. Entendemos también que este es un derecho que tienen todos los medios de comunicación de acceder a ella y también garantiza el derecho a la información de todos los ciudadanos y fortalece la diversidad de voces. También, por otro lado, transparentaría cómo se distribuye esa pauta oficial y creemos que es importante que se pueda compartir esta información. Porque estamos hablando puntualmente también, como decían, del derecho a la información y de preservar las fuentes de trabajo de todos los trabajadores de prensa, ya sean aquellos que están en relación de dependencia, como también y sobre todo los de medios cooperativos, autogestivos y comunitarios. Entendemos también que sí hay dificultad para llegar a la pauta pública oficial, sobre todo para los que están en el interior, pero no es imposible. Contar con una ley permitiría regular toda esta situación y bueno, que como decíamos, esta pauta sea precisamente distribuida de manera justa, equitativa y federal.
Seguimos en El Peso del Rocío y en el diario AR, ¿sí? El diario AR.com, salió una nota de Martín Becerra que habla sobre los medios en la era digital, sobre todo con el aspecto económico de medios de comunicación, como decíamos al comienzo de este programa, que están en crisis, ¿sí? Porque hay transformaciones. Están todos los territorios digitales, los grandes monstruos, los grandes jugadores de la comunicación en la era digital. Y todo esto plantea algunas dudas. Plantea dudas sobre el sostenimiento de los medios tradicionales, sobre el sostenimiento de la práctica periodística de calidad y sobre todo este tema de las plataformas digitales. También habla esta nota que recomendamos, pero hablamos con él, ¿no, Laura?
Exactamente, Fran, hablamos con Martín Becerra, que es profesor e investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Quilmes y también de la Universidad de Buenos Aires. Y por las dudas, si quieren seguir profundizando en esta opinión de Martín, pueden buscar esta nota que vos recién mencionabas, Fran, ¿quién paga las cuentas de los medios en la era digital?, en el diario ar.com. Ahora sí lo escuchamos.
La iniciativa para reclamar por una distribución más justa, más equitativa, menos discrecional de la publicidad oficial, se inscribe, por un lado, en una historia larga. Recordemos que la Coalición por una Radiodifusión Democrática ya en el año 2004 reclamaba una distribución más justa de la publicidad oficial, regulada por ley. Estamos en 2021 y ese reclamo obviamente no se materializó, así que por un lado se inscribe en esa tendencia que es larga, como digo. Por otro lado se inscribe en una discusión que se da a nivel internacional acerca de cuáles van a ser las fuentes de financiamiento genuinos para los medios de comunicación, dado que estos medios atraviesan una crisis inédita, dado que han perdido por un lado el monopolio de las ventas y por el otro lado el monopolio de la rentabilidad publicitaria de los contenidos que generan y se distribuyen socialmente. Entonces, aquí aparecen varias opciones en juego, yo diría en conflicto incluso. Por un lado hay iniciativas corporativas de las grandes plataformas digitales como Facebook, Google. Google lanzó en la Argentina hace poco el programa Google News Showcase, que son ayudas corporativas a algunos medios de comunicación, digamos que acuerdan con estas plataformas digitales, y que para las plataformas son una suerte, digamos, de estrategia de control de daños para evitar regulaciones mayores. Por otro lado, hay regulaciones o intentos regulatorios por parte de algunos estados, Australia, Francia, por ejemplo, para obligar a las plataformas a negociar no ya con algunos o con los que les gustan, sino con todas las empresas periodísticas. Por otro lado, hay una discusión, yo diría, más amplia acerca del carácter hasta ahora injusto que tiene la tributación de estas plataformas a nivel internacional y cuánto de la tributación ideal que pudiese conseguirse se podría dirigir hacia el sector de medios de comunicación. En este sentido, hay un debate al interior de la OCDE, del que participa la Argentina, a pesar de no estar en la OCDE, desde hace 2 años aproximadamente. Y luego está la discusión de cuáles son los criterios de distribución en el caso de que se logren nuevas vías de financiamiento, de las cuales la publicidad oficial puede ser una. Obviamente, con publicidad oficial solamente la ecuación no cambia, o sea, el sector de medios tiene una economía hoy por hoy en una crisis muy, muy severa, y eso no va a resolverse con publicidad oficial, pero sí con publicidad oficial y otros mecanismos, como este de una tributación más justa y razonable por parte de las plataformas, razonable digo en relación a los flujos comerciales que generan en cada país. Y entonces, con esos, digamos, a la hora de discutir criterios, aparecen nuevas cuestiones centrales. Por ejemplo, se puede premiar o no a quienes producen contenidos locales. Se puede premiar o no a quienes tienen a los periodistas en blanco. Se puede premiar o no a quienes hacen un tratamiento responsable de temas que son directamente, que tienen directo impacto en la salud pública, como por ejemplo la cobertura de la pandemia COVID. O sea, se puede premiar o no a los que tienen un programa que difunde estrategias de cuidado tomando veneno o productos que pueden dañar la salud de la población, o se puede premiar o no a quienes, por el contrario, dan una información correcta de acuerdo con lo que las autoridades sanitarias establecen. Digamos, esta segunda discusión, la de los criterios de distribución, es una discusión que también se está dando en distintos países del mundo, es fundamental, y de acuerdo a cómo se tramite esa discusión, veremos el futuro de la economía de los medios, tanto en nuestro país como afuera.
Somebody needs to calm you.
I think you're doing way too much.
estamos llegando al final del Peso del Rocío. Vamos, antes de irnos, Lau, a mencionar que hace ya unos años hicimos una investigación en el Centro de Producciones Radiofónicas sobre sostenibilidad económica y administrativa en radios comunitarias de Argentina. ¿Sí? Puntualizamos en radios comunitarias, pero hay ahí constantes que sirven para entender muchas cosas de los, del ecosistema de los medios en general. Al ser de sostenimiento económico, abordamos muchos de los temas que se abordaron hoy en el programa, y el tema de la publicidad oficial ya aparecía como un tema a pensar por las mismas radios, porque también está en el tema de las radios comunitarias. Hay ciertas cuestiones de si acceder o no a la pauta oficial, si utilizar ese dinero, si es sencillo, si debería haber una norma que transparente y haga todo más equitativo y las reglas sean claras. Bueno, hay entrevistas que hemos hecho a varias radios comunitarias de diversos lugares de la Argentina. El libro se puede descargar gratuitamente. Si van a cpr.org.ar, ahí abajo de todo, en publicaciones, lo buscan, lo descargan y pueden, si les interesó el tema, entender qué piensan algunas de las radios, incluida la tribu, sobre este tema, y profundizar en el sostenimiento en general de los medios de comunicación, algo, como veníamos desarrollando, bastante complicado y que se va complejizando, ¿no? Sí. con el avance de estas big tech, ¿sí? Como se le dice, y de los grandes jugadores, sobre todo los digitales, ¿no, Lau?
Sí, sí, con un montón de condimentos que tiene esta época, ¿no? Así que, bueno, interesante para profundizar. Y también, cuando visitan la página del CPR, tal vez pueden escuchar algún programa del Peso Rocío u otras tantas producciones que tenemos en el Centro de Producciones Radiofónicas. Así que están invitados para escucharlas y descargarlas y compartirlas, y también para usarla en otros medios de comunicación, si quieren.
Sí. Sí, todo es de libre descarga y libre uso. Y también pueden ir, si les gustan tener ahí podcast en aplicaciones, pueden ir a Spotify, pueden ir a Apple Podcast, a Google Podcast, hablando de estas Big Tech.
Sí, las consecuencias están en todos lados.
Exacto, y suscribirse al canal del CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, y ahí encuentran documentales, de piezas de radioarte, un montón de cosas. ¿Nos vamos, Lau?
Nos vamos, Fran. ¿Y cómo cambió la época? Porque cuando empezamos este programa hace 14 temporadas, creo que lo único que teníamos era una web, una página web, sí, y un Facebook, creo, nada más.
Sí, no sé, creo que el Facebook incluso fue...
Fue posterior. No sé. Bueno, ¿viste? Sí. Bueno, increíble. Vamos cambiando un montón, y así también cambian los medios, y agradecemos mucho a los compañeros y compañeras que hacen posible este programa.
Así es, a Celina Sereno, a la Oper, que de acá no veo quién es, no, pero un gran saludo, y a vos, Laura.
Y a vos, Francisco Godine Galay, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras...
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.